La tarde va matando lentamente la ilusión. El sueño de tenerte se adormece en un rincón. ¿Por qué me cuesta tanto comprender la realidad? ¿Por qué será que todo lo más bello es tan fugaz? La magia llegó a nosotros sin saber qué iba a dejar. Destellos de ternura nuestros labios al besar. Jugaron nuestras miradas al amor sin preguntar. Tu cuerpo con mi cuerpo, dos palomas de cristal. No me arrepiento de las cosas que vivimos. Tantos sueños compartidos que jamás ningún rencor podrá borrar. Si fue el destino quien cruzó nuestros caminos, dejaré que sea el destino quien nos vuelva a reencontrar. La magia llegó a nosotros sin saber qué iba a dejar. Destellos de ternura nuestros labios al besar. Jugaron nuestras miradas al amor sin preguntar. Tu cuerpo con mi cuerpo, dos palomas de cristal. No me arrepiento de las cosas que vivimos. Tantos sueños compartidos que jamás ningún rencor podrá borrar. Si fue el destino quien cruzó nuestros caminos, dejaré que sea el destino quien nos vuelva a reencontrar.
Bueno, ahí está. No solo en el disco, como veníamos escuchando, sino también en vivo. Por eso se superponían ahí unos sonidos de guitarra sobre el final. Marcos Pereira está acá con nosotros de visita para matear, conversar y bueno, y disfrutar de la música del litoral. ¿Cómo andás? Tanto tiempo.
¿Cómo estás, Colo? Contento de estar una vez más en Radio Nacional, que es una cita obligada cada vez que algún provinciano viene para Buenos Aires, y es como que hay que pasar, es como visitar a los parientes, como se decía antes, que
claro,
tiene que pasar, ¿viste? Entonces, es visitarlos a ustedes, que son los que siguen haciendo patria por nosotros, los folcloristas acá en Buenos Aires.
Ah, bueno, somos, nos retroalimentamos, ¿no? Yo siempre digo que los periodistas, o los que hacemos comunicación, somos como puentecitos entre los artistas y toda la gente que los sigue, que los admira. Este rincón para poder ir escuchándote, en este caso, antes de lo que se viene a la noche.
Sí, en un ratito nomás, porque es temprano, va a ser 7 de la tarde.
Más que noche, de atardecer.
De atardecer, bien para el after.
Claro,
no es una palabra muy folclórica, pero
pero que todos deben entender, seguramente, a esta altura.
Los paisanos venían para el después. Sí, 7 de la tarde, pertenece al ciclo de los recitales de Sadaic, así que voy a estar ahí cantando algunas canciones, y lo voy a tener a Enzo De Martini como invitado, ese gran acordeonista que es entrerriano también, como yo. Él es de Paraná, yo soy de Victoria.
¿Vos sos Victoria?
Yo soy de Victoria, de los pagos de Octavio Osuna, del gran Octavio.
Claro, qué divino Octavio.
De los pagos de Octavio. Y bueno, Enzo, te decía, Enzo de Paraná, que actualmente está tocando con el Chango Espaciú, Enzo De Martini, así que me va a estar acompañando, concediéndome el honor de tocar unas canciones con él.
Sí, qué bueno. Bueno, recién lo mencionabas a Octavio Osuna. Vos tuviste una relación muy cercana.
Muy entrañable, sí,
muy entrañable con
Octavio.
Con él.
Lo conocí, primero conocí su voz, porque hay una canción emblemática. Canto a Penito en Brasil.
A ver, por
Sobre
favor.
Sobre siete colinas se levanta Victoria, en la bella Entre Ríos, que es mi tierra natal, florecida en poemas de Gaspar Benavento, que fue el hijo poeta que le supo cantar. Esa es la canción oficial de Victoria, que se compuso en la década del 70, y es de Octavio. Es de Octavio y de Leopoldo Díaz Vélez, un autor reconocido sobre todo por el tango, reconocido en el ambiente del tango. Y Octavio le debía una canción a su ciudad porque extrañaba muchísimo. Entonces compuso esa canción. Entonces, a Octavio lo conocí por esa canción. Escuché esa voz ronca, áspera, que a mí me sedujo desde chiquito.
Con mucha personalidad.
Mucha personalidad. Tuvo mucha influencia el tango en la forma de cantar de Octavio. Porque su hermano, cantante de tango Osvaldo Ribó, nombre artístico, se llamaba Andrés Osuna, fue el que le enseñó. Octavio sabía tanto de tango que cuando salíamos en el auto yo le ponía algún tango, o Franco Giacchino, íbamos los dos, le poníamos un tango y le decía: che, Octavio, ¿quién es este? Decía: tal cantor, tal orquesta, el primer violín era este. Se sabía todo.
Qué bien, capo.
Porque él se vino a la década del 50 desde Victoria a Buenos Aires.
Y era el furor, las orquestas de tango.
Furor, y su hermano era un cantante reconocido que cantaba en la orquesta de Tanturi. Hizo famoso el tango Papel Picado, fue famoso en la voz de Osvaldo Ribó. Entonces, Octavio, creo que esa mezcla de tango con chamamé es lo que lo hizo distinto. Más allá del timbre especial de su voz, la forma de frasear, de cantar, y ni hablar más a estos últimos tiempos de él, donde era un goyeneche del chamamé, donde era muy fraseador, y realmente escuchabas media estrofa y ya te situaban en el lugar, ya te contaba la historia, y para la segunda estrofa ya estabas lagrimeando o riéndote según lo que la canción
dijera,
¿no? Era muy expresivo y te metía en la canción. Y tuve la suerte de acompañarlo los últimos años, tanto como músico y tanto como en su vida, porque me acuerdo cuando él pudo y decidió irse a Entre Ríos, dice: yo me vengo a Victoria si me vengo con vos, dice. O sea, más allá, no de... Estuvo a punto de vivir en mi casa. Cuando encontrábamos alquiler para Octavio en casa de mis viejos, mi papá le estaba por hacer una habitación, inclusive, para Octavio. Así que imagínate la cercanía y el amor con Octavio, hasta el momento que, junto a sus cuatro hijos, lo teníamos de la mano cuando él ya se fue de este plano. Así que cuento un poquito como para que se entienda la relación de cercanía, de complicidad y de amor que teníamos con Octavio.
¿Y vos estás trabajando en un homenaje a Octavio? ¿Venís?
Exactamente. Se me ha hecho un poco largo.
En ese
porque
camino.
Ya llevo 6 canciones. Todas las canciones son con video, así que están todas en mi canal de YouTube, Marcos Pereira Oficial. Y son todas con invitados.
Bueno, lo vi a Landricina por ahí.
Claro.
Casi
claro.
Nada.
Son todas canciones que tienen que ver con la vida de Octavio. Canciones que fueron éxito en su voz o que compuso él y con gente con la que él anduvo. Está, bueno, con Antonio hicieron Tal vez no deba volver a mi pueblo, con Antonio Tarrago Ross, que la grabé con Antonio.
Querido amigo, venís de la casa de Antonio.
Venimos de la casa de Antonio. Sí. Venimos con Cristina, mi compañera, mi novia, que está hoy acompañándome por primera vez, que no conocía la radio y está encantadísima.
Bienvenida,
anduvimos,
Cristina.
Anduvimos recorriendo y venimos de la casa de Antonio y tuvimos un hermoso momento de charla y de emoción, de lágrimas, llevándole un mate de regalo, que me parece un lindo obsequio, ¿no?
Bueno, que vos también lo conoces mucho, Antonio.
Sí, nos hemos hecho muy amigos desde hace unos cuantos años ya y compartimos muchas cosas, ¿no? Muchas formas de pensar, muchas cosas. Yo siempre digo que más allá, que tengo 37 años, pero creo que pertenezco a la guardia vieja de los artistas. Por eso
justo
me llevo...
Justo dije eso al aire. Digo, bueno, nos va a venir a visitar a alguien que es muy joven, pero parece que hubiese vivido muchísimos años. Por todo lo que conoce, por todo lo que vivió, por cómo atravesás también el género, ¿no?
Claro, creo que siento que pertenezco a otra era musical del folclore, por eso tal vez esa empatía con Octavio, con Antonio, con Luis Landricina, con los hermanos Cuestas, con Miguel Ángel Morelli, con otros autores, no me quiero olvidar de nadie, con Mario López Quiroga, gente que me llevan unos 30, 40 años, pero que es como que hablamos de la misma época y por ahí es como que sentimos de la misma manera, ¿no? Y me han dado también como la misión de tomar la posta, que no es tarea sencilla, pero a la vez es algo también muy agradable, algo muy lindo, una responsabilidad hermosa cuando alguien te hereda algo, ¿no? Que alguien te cuente algo que lo sepa solamente vos o que te cuente un secreto, creo que es una de las herencias más grandes, porque lo material se
esfuma.
Se esfuma o también puede quedar más allá de vos. Vos te vas y lo material queda, pero lo que te contaron si será valioso, que está en vos y se va con vos.
Bueno, claro. Por eso también la importancia de que vos vayas transmitiendo, ¿no? Así como los más grandes te van pasando historias y sensaciones, bueno, vos puedas a través de tu guitarra, del canto y de las obras llegar a la mayor cantidad de gente posible.
Sí,
sos como una bisagra en cuanto a la edad y a todo lo que traes con vos, y eso está buenísimo.
Sí, soy alto como una puerta, pero más que una bisagra, pero sí sería...
¡Qué grande! Bueno, estamos con Marcos Pereira, charlando un montón, pero también te queremos escuchar cantar.
Bueno. Hay que afinar en vivo para que vean que es cierto.
Que es verdad, claro.
Vamos a cantar una de Antonio, ya que estábamos hablando de Antonio.
Besos a Antonio, si es que está escuchando, lo queremos mucho.
Anduve mirando el pueblo, buscándome. Y fluyes como mi sangre de chamamé. Enciende tu pie desnudo sobre mi piel. Un río de primavera, ternura y miel. A orillas de tu sonrisa, yo soy feliz. No quiero partir de nuevo ni angapirí. Ñangapirí, silvestre luz de la arena, tibio rubor del verde gris de la niñez, mi resplandor, mi atardecer, mi Tarawi, y el cielo aquí de tu mirar, Ñangapirí. La luna se ardió en el río Ñangapirí y vuela a lo más profundo de tu vivir. Allí donde es todo aroma va mi canción a darle a tu entraña un beso, Ñangapirí. A orillas de tu sonrisa hallé un país de pájaros florecidos, Ñangapirí. Ñangapirí, silvestre luz de la arena, tibio rubor del verde gris de la niñez. Mi resplandor, mi atardecer, mi Tarawi, y el cielo aquí de tu mirar, Ñangapirí.
Viajé con la imaginación a través de tu música. Estamos con Marcos Pereira en vivo y nos escribe Argentina, que es una fiel oyente y además una conocedora ya de este género, para decir qué lindo canta Marcos, con muchos signos de admiración.
Muchas gracias. Lindo nombre, Argentina.
Argentina, imagínate vos llevar ese nombre adelante.
Qué lindo, qué lindo.
Marcos, arrancaste muy chiquitito. ¿Qué edad tenías cuando grabaste tu primer disco?
Cuando grabé el primero fue acá en Buenos Aires. El primero lo grabé a los 11 años. Pero ya hacía unos cuantos años que tocaba. Empecé a tocar en escenario a los 6.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que...?
Fue un poco traumático, siempre lo cuento.
A ver, me interesa.
Me hice pis encima cuando era chiquito ahí, la primera vez que toqué. Pero no de miedo, no de miedo, sino porque...
Me da mucha ternura, ¿viste? Además soy madre de un niño de 9 e imagino la situación.
Claro, yo soy el menor de 5 hermanos y en mi casa siempre... Nosotros tenemos un antes y un después. Mi hermano siempre me dice, bueno, pero vos ya naciste con baño adentro. O sea, en mi casa, claro, mi casa, mis padres de campo, mi papá tenía el baño afuera, ¿no?
Claro, entonces, claro, ese claro.
Es como el antes de Cristo y el después de Cristo, ¿viste? Vos naciste con baño adentro. Entonces yo me acostumbré, no me gustaba hacer en cualquier lado, ¿no? Desde chiquito. Entonces me dice le dije a mi papá, tenía ganas de ir al baño, y me dice, pero el tema es que ya te van a llamar, ya van a tocar. Dice, andá y trae unos autos, era en la rural de Vitoria. Y no, yo no quería saber nada. No. Entonces dije, voy a aguantar. Y se ve que entre los nervios y que se hizo larga la presentación y todo, y bueno, como para el cuarto tema, y no me quedó otra que dejar la marca.
Que fluya.
Dejar la marca en el escenario. Yo creo que lo dejé, viste, como los perros. Marqué,
casi como una bendición.
Claro, marqué territorio. Marqué territorio ahí, y inmutable la cara, seguí firme. Cuando me bajé, sí, cuando vi a mi mamá ahí, fue el llanto largo, viste, pero me acuerdo de eso, me acuerdo de ese momento. Y empecé de ahí, desde los 6 años, y nunca más dejé de cantar. Y siempre
qué bueno
digo,
qué bueno que no te achicaste después de eso, ¿no? Porque podría haber sido algo que te dé miedo para repetir, ¿viste?
Claro,
o que te traume, que digas, no,
ayudó,
no, nunca más.
Yo creo que en eso
contrario.
Me ayudó el público, la gente, que nadie hizo mención a nada, porque por supuesto que se dan cuenta, y nadie hizo... No sentí ni una risa ni nada, porque eso te puede traumar mucho más a esa edad. No, pasó ese momento y que mis padres me dijeron, pero no pasa nada. O sea, lo tomaron como muy, muy liviano, y se ve que yo también, bueno, por algo hace ya más de 30 de eso y
seguís en
y
eso.
Sigo en el escenario, y cada vez con más ganas y más convencido. Más allá de los obstáculos que siempre se puedan ir presentando, porque los tiempos cambian, porque la gente cambia, porque todo va cambiando. Creo que es una misión que uno tiene que entender, más allá de ser músico, ser folclorista, es una responsabilidad muy linda, muy grande, la de contar, lo que hablábamos hoy, la de transmitir cosas que viviste, cosas que te contaron, y es como ser el nexo, el puente para los que van a venir. Y creo que el folclore, más que nunca, es importante, porque uno aprende a querer a su país si conoce dónde vive. Entonces, la forma de más directa que tenemos de conocer el lugar donde nacimos y al que tenemos que querer es la música, son los sabores, son las historias, las costumbres. Entonces, eso es el folclore.
Coincido completamente.
Entonces,
con lo
y
que
con la
diciendo.
Música, que de las ramas del arte, por ahí es la más directa, porque... Si te invitan a ir a ver una obra de una muestra de cuadros, decís, sí, capaz que vamos. Y si, che, hay un recital, vamos. Y no es porque una sea más importante que la otra, sino que algunas son más directas o más populares.
Eso, te iba a decir, más populares también, porque vos el acceso a la música es mucho más fácil, digamos, en todo caso, que una muestra de cuadros, como decís vos.
Claro,
¿no? Una muestra de artes plásticas, donde, bueno... Hay que sí o sí llegarse hasta un lugar determinado.
Exacto.
Qué importante lo que venías contando. Y también que estés hoy acá y que puedas transmitir todo eso a la gente que escucha. Mira, acá siguen entrando mensajes. Por ejemplo, este dice capo con muchas O, exclamando Marcos, muy bien, 10 con tu sentimiento único, chamigo. Dios te bendiga, dice Luis, que está escuchando. Argentina volvió a escribir para decir, apenas nombre tengo, no uso ropas con palabras en otro idioma que no sea castellano, y en mi pecho siempre la celeste y blanco, y en mi muñeca la pulsera con la huipala, todo eso por mi nombre, Argentina. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Con todo el orgullo del mundo, bien ahí, Argentina. Bueno, después de ese matecito que tiene una pinta bárbara, mirá, y qué cebadora de lujo tenés, ¿eh? Tu compañera.
Que está cebadora de mate, está de filmadora, está de todo.
Una genia.
Sí, sí, la verdad que sí.
¿Qué tenés ganas de cantarnos?
Mirá, acá, para que veas, este mate que me regaló Sebastián Flor, que es un amigo de Escobar que hace mates, dice el nombre de la siguiente canción.
¡Apa! ¡Qué nivel! Piel de cobre.
Piel de cobre.
Toma mate.
Una canción homenaje al pescador que hicimos con Manuel Lazo. Se llama Piel de Cobre porque dice que el pescador, de tanto andar sobre el río, su piel tomó el mismo color que el del agua. Río arriba va remando, pechando las marejadas, con rumbo para los anjones y su sueño por carnada, siempre buscando lo hondo, de arriba no espera nada. Los dientes de la codicia ya han cortado sus brazoladas. El espinel es bordona, templada en la correntada, que vibra en manos curtidas sobre un diapasón de plata. Soles de tantos veranos, inviernos con las heladas, cobre su piel le pintaron del mismo color del agua. Va entablillando sus penas con música de remadas y danza un cristal de gotas cuando el remo se levanta. Amigo de andar callado, comunión de cielo y agua, toda su historia la cuenta, la curva que hace su espalda. Río abajo ya regresa, bajo una nube rosada, como pesa la canoa cuando se vuelve sin nada. Soles de tantos veranos, inviernos con las heladas, cobre su piel le pintaron del mismo color del agua. Cobre su piel le pintaron del mismo color del agua.
¡Qué bella obra! Hermosa.
Piel de cobre.
Piel de cobre. Marco Pereira está en vivo con nosotros en el Estudio Nacional Folclórica. Estamos en el programa Aire del Litoral y parece que hay algún mensajito por ahí para vos, Marco.
A ver.
¿Qué tal, Colo? Haciéndote el aguante, aunque la tarde sea larga. A Osvaldo Ribó, allá por los 90, principios de los 90, yo formaba parte de la Academia del Tango de Morón, después fue del Oeste cuando se dividió el partido para así abarcar también los otros distritos. Era uno de los cantores convocados para muchas de nuestras presentaciones, nuestros eventos. Ahí conocí a Jorge Giuliano, que venía a tocar, a acompañar a los cantores, ya que su padre, don Luis Giuliano, gran cantor de tango, formaba parte, como yo, de la comisión de esta Academia del Tango. Después, con el tiempo, lo conocí a Juancho Sura también, así que lindos recuerdos, ¿eh? En un programa de chamamé, mirá, nos acordamos de cosas del tango. Bienvenido sea. Así que Claudio Rabino de Flores, le mando un saludo al chamigo Pereira.
¡Qué lindo! Bueno, gracias por ese mensaje, Claudio, ¿no?
Sí, Juanchi, bueno, Juanchi Osuna, sobrino de Ribó, hijo de Octavio, que con Juanchi grabamos, fue la primera canción del homenaje a su papá, de Ayaite.
Así qué que, bello, aparte.
La verdad que estoy muy contento con lo que se va logrando con ese homenaje. Faltan unas 3 o 4 canciones, todas con video, como te digo, por eso lleva su tiempo. Y también más allá de los artistas principales, que, como invitado, también los que tocan son personas importantes de género, como Tati Grandolio, Tolato Trucot, un montón de guitarristas, acordeonistas, bandoneonistas, que tuvieron que ver de alguna manera en la vida de Octavio, tanto porque a Octavio le gustaba mucho cómo tocaban o tocaron con él. O sea, hay un común denominador que es que tuvimos todos que ver con Octavio, ¿no? Así que esa producción se llama En Tu Nombre, y ya en un 60% ya está.
Bueno, más mensajes para vos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Colo. Bueno, mi nombre es Daniel, yo hablo de Polvorines. Bueno, un saludo para Marcos Pereira, a quien tuve el gusto y el honor de conocer y admirarlo, por supuesto. Y bueno, yo he estado en su casa, he recibido la hospitalidad de su casa en alguna oportunidad que estuvieron haciendo alguna presentación con Octavio Osuna. Fuimos de Buenos Aires para allá con Enrique Espinosa y demás. Hicieron una presentación en varios teatros.
Ah, mirá vos.
Tal cual, me acuerdo, sí, amigazo. Un amigazo,
qué
sí,
grande,
hace unos cuantos
Daniel.
Años. Eso fue, sí, con Daniel, 2011 más o menos, así que hace unos cuantos años. 2011, con el Dani. Claro, porque Octavio cantaba con Enrique Espinosa.
Sí.
Hacían un dúo increíble.
Imagínate lo que es Enrique Espinosa también como cantorazo.
Como canta. Es increíble. Es el último cantor nacional.
Lo fui a ver al Café Berlín hace poco y fue una locura. Pero una locura. Además, todo el concierto paradito. En ningún momento se sentó, en ningún momento flaqueó. No, para nada. Y es más, cerró porque después venía otro show, otro espectáculo. Si no, seguía cantando sí. Lo que le pedía la gente.
Y dice él, estoy leyendo, dice, porque me dicen que lea.
Sí.
Porque si por él fuera, cantaría sin ningún tipo de letra.
Es un capo.
Sí, un cantorazo. Un cantorazo, bueno. Un amigo, Enrique.
Bueno, ¿qué tenés ganas de cantarnos? A ver, en la previa.
Pagos,
en la previa.
Una chamarrita.
Dale.
La lindera, una chamarrita de Linares Cardoso, del maestro, el papá de la chamarrita, el padre, que habla de la zona donde él nació. Linares nació en La Paz, Entre Ríos, cerquita del arroyo Caballú-Cuatiá, que quiere decir caballo de papel, y nombra toda esa zona lindante con Corrientes, ya con esquina Corrientes, por eso se llama la lindera.
Anteayer fin de semana estuve en las cuatro esquinas bailando la chamarrita, chamarrita correntina. Cerquita el Guayquiraró por el paso Yacaré, escuché la chamarrita y ahí nomás me entreveré. Le dije mi palomita a una moza de ojos vivos, bailemos la chamarrita, chamarrita de Entre Ríos. Chamarrita, chamarrita, chamarrita en las estacas, la bailo con mi guainita porque es livianita y flaca. La chamarrita lindera, pago del Mocoretá, se baila medio cansada como el trote de Aguará. Cuando llueven Entre Ríos, el buen gaucho se sosiega, deja el trabajo y el rancho como el peludo a su cueva. La prenda lo está esperando con sabrosas tortas fritas, matecitos con guitarra y una linda chamarrita. Por los pagos de Montiel, pisoteando el mío mío, encontré la chamarrita, chamarrita de Entre Ríos.
¡Wow! ¡Qué lujo tenerte, Marcos! Marcos Pereira está en vivo y en un rato vas a estar presentándote en el marco de Sadaic.
De los recitales de Sadaic en Bar Cultural, Bar Criollo, Pal Que Guste. Ahí en calle Talcahuano 949, sí.
Muy bien, qué 9, memoria. Sí.
Talcahuano 949, en un ratito nomás, 7 de la tarde más o menos. Allí voy a estar cantándoles y también con un invitado especial que es el Enzo De Martini. Un capo, un gran acordeonista y sobre todo una gran persona.
¿Tenés pensado ya el repertorio que vas a interpretar?
Nunca, ni en los festivales grandes, nunca. Siempre, nunca sé lo que voy a hacer.
¿En serio?
Nunca, nunca. Sí, y lo bueno es que los chicos que me acompañan ya saben también, ya me conocen. Yo salgo un ratito antes o escucho desde el camarín si se escucha, o de atrás de escena, atrás del escenario, escucho más o menos cómo está la gente. Escucho el número que veo también en la grilla quién está antes y quién está después.
Muy bien.
Y a raíz de eso armo el repertorio. Por ahí le digo, vamos a hacer esta, arrancamos con esta y seguimos con esta. Después vemos. Yo igual le doy algún indicio más o menos de qué canción viene. Entonces, me gusta mi acordeonista, Guille, que ahora no pudo venir esta vez. Tiene el acordeón verdulero, la chiquita y el acordeón grande. Entonces, por ahí yo hago un acorde y agarro la grande. Y cambio y dejar la chiquita. Y por ahí está,
lo vemos. Hacer ejercicio.
Y a veces se lo hago breve, ¿viste? Se ríen.
Qué grande. Bueno, ahí salió claramente la mirada del productor. Porque también sos productor, ¿no?
Me encanta.
Ahí, claro.
Lo que escuchaba cuando hablaba Nazarena Vélez en el programa de Mirta, que decía que la hija de Nazarena decía: a mi mamá le gusta más producir que actuar. Y yo no sé si no estoy ahí también, estoy medio a la par. Mirá que me gusta actuar, pero también me gusta mucho el trabajo de producir.
Porque es otra película, es algo diferente.
Me encanta, me encanta. Por eso este trabajo de ver quién está antes y quién está después, con qué tema arrancar, me apasiona esa parte de encontrar la canción justa, de encontrarle la canción a un artista, de encontrarle un nombre a una producción, de todo ese juego de palabras, todas esas cosas, eso me gusta muchísimo. Me gusta arreglar canciones, me gusta muchísimo esa parte, que a veces es un trabajo que difícil porque el que toca, el que acompaña a un cantante, por ejemplo, tiene que sentir como el cantante. Entonces es muy difícil. Es como encontrar,
ya lo creo, es un rol.
Claro, es como encontrar amigos, es como encontrar tu pareja, es como la empatía, ¿no? Entonces tiene que ser muy empático el acordeonista, por ejemplo, con el cantante. Porque son instrumentos que van a la par. La voz con el acordeón están ahí, ¿no? Entonces no se tienen que molestar. Tienen que convivir y tienen que abrazarse todo el tiempo y después un ratito solo cada uno. Entonces esa comunión entre los instrumentos y el cantor me gusta mucho.
Te gustan mucho las melodías también, leí por
sí.
Ahí. ¿No?
Me gusta mucho, yo soy muy, muy de la melodía. Por eso soy gran admirador de Antonio, que para mí es un melodista increíble. Me gusta mucho Paul McCartney, que me parece un melodista increíble. Juan Gabriel, me parece otro melodista excelente. Roque Narvaja. Un montón de gente que por ahí, en mi gusto, el común denominador es la melodía, ¿no?
Qué bueno.
Así me gusta mucho eso.
Qué bueno, y creo que se nota eso en el resultado. Y todo lo que decías de ser productor, mira, escucha. A ver, un poquito más.
Ah, el beat, el re, eso es el bajo presión.
Qué yapa, ¿eh? Mirá qué yapa. ¿Te la esperabas hoy en Aires del Litoral? Pues no. Me hiciste acordar a Raúl Carnota. ¿Cuál es? Para En Pecados de Juventud, En Pecados de Juventud, en la previa, ¿no? En la introducción, toca también una de las Beatles que ya me voy a acordar cuál es. Here Comes the Sun. Ja. Esa.
Hermoso.
Es un lujo. ¿Viste? Es hermoso. Todo tiene que ver con todo. Hoy estamos conectadísimos.
Es que la melodía es lo que primero te llega. Porque si no, no habría explicación de cuando te gusta una música en otro idioma.
Que te conmueve tanto.
Que te conmueve,
¿viste?
Tanto y no, sí, entendés la letra.
Sí.
Entonces lo primero que te llega es la melodía, ¿no? No quiere decir que sea más importante que la letra. Tiene que ir a la par, ¿no? Pero lo que primero nos llega es la melodía. Las películas las recordamos por. También, más allá de lo que es la película, recordamos por. Con dos notas lo que se puede hacer. Te da un miedo o psicosis que el estacato,
sí,
le dice chit. Te entra un miedo que apagar la televisión y te va a dormir.
Con la musiquita.
Claro,
en la cabeza. Sí. No, espectacular. Me encantó esta charla. La verdad es que lo pasé hermoso porque, bueno, aprendí un montón. La verdad es que con entrevistados como vos se aprende todo el tiempo. Se nota que te lo tomás. Bueno, con la profundidad que se debe al laburo, ¿eh? Y esto de ser productor también tiene que ver con conocer todo, toda la cocina, contar sobre los autores, sobre la forma en que llegás a cada una de las canciones.
Totalmente.
Nos hiciste viajar y se agradece.
Eso es importante. Y muchas gracias a ustedes por permitirme explayarme, porque en una era donde vivimos tan apurados, por ahí no tenemos tiempo de escuchar, y ese es un error grandísimo. Porque escuchándonos nos entendemos y nos conocemos.
No te queremos dejar ir, mira, hay más oyentes para vos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Miguel Ángel Garnica. Soy jujeño viviendo en México, en un pueblo que se llama Jalostotitlán, en el estado de Jalisco. Escuchaba atentamente a su invitado, chamamecero. Hace muchos años, Antonio Tarrago Ross vino representando a Argentina aquí a México al Festival Cervantino y tuve la oportunidad de conocerlo y charlar con él en Guadalajara en una presentación que ellos hicieron. Y bueno, el folclore para mí es una cosa súper importante, es el cordón umbilical que me ata a mi patria querida, a mi patria chica, a Jujuy. Y bueno, un abrazo, saludos para todos.
¡Ay, qué belleza! Ese mensaje, por favor.
Qué lindo, qué hermoso mensaje.
¿No? Una tonada que ya suena mexicana.
Exacto, ya hay una mezcla ahí.
Muchos años debe hacer que estás allá y qué bueno que no te olvides de tu patria, ¿no? De tu lugar, de Jujuy. Mira, mensaje que dice: estoy escuchando a Marcos desde Corrientes, soy su amiga Celina Tafarel. Abrazo, semejante cantor.
Celina.
¿Qué más tengo por acá? Federico de la Patagonia también escribe: hola Colo, qué linda chamarrita de Entre Ríos. La voy a sacar para tocar en guitarra.
Muy bien,
cuidado el programa de Carlita. Abrazo desde la Patagonia, te están escuchando, Marcos.
Un abrazo para ellos.
Che, pero qué bueno. María Laura también escribe. Dice: qué divino toca la música de los Beatles. También, este gran músico del litoral. Divina entrevista, María Laura. Insisto, es la que firma. Bueno, se llenó de mimos para vos.
Vos sabés que hay, si buscan, Litoral Lennon se llama, que es un amigo chaqueño, Hermosilla de apellido, que tocó todas canciones de los Beatles, todo instrumental, pero con ritmo de litoral.
Qué bueno.
Está bien. Me acordé.
Voy a buscar.
Litoral Lennon se llama.
Espectacular.
Tiene muchas canciones, sobre todo de.
Aplauso, me da chiveso para la idea. Lo voy a escuchar.
Sí, está muy bueno. Está muy bueno porque ponés como que estás en el litoral, pero escuchando música de los Beatles también está.
Genial.
Eso está buenísimo. Genial. Y tuvimos la suerte de andar por México con Rubén Jiménez en 2017 y la chamarra, para ellos era campera.
Espectacular.
Entonces le decíamos: vamos a hacer una chamarrita y nos miraban. Y era como que era una campera chiquita, ¿viste?
Claro.
Para
la
ellos
chamarra
es el abrigo, razón. La campera.
La campera de jean. La chamarra.
Es una chamarra. Así le digo yo: vamos a hacer una chamarrita que no es una campera
chiquita.
De nosotros con chiquitolina. Le digo que estamos chiquitolina.
Claro, estabas en las tierras del Chavo y el
Exactamente.
Chapulín.
Una gente maravillosa, pueblo mexicano.
Bueno, muchas gracias. Gracias,
ustedes,
gracias.
Los espero en un rato.
Vamos a ir y lo mejor para vos.
Muchas gracias.
Esta tarde.
De guitarra y chamamé, duende, vos sabés cuánto la quiero. quiero, cuéntale, duende en su mirar, te vi.
Estás respirando aire del litoral por Nacional Folclórica 98.7.